En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 27 de mayo de 2022. Gracias a nuestro compañero José Manuel Fernández Almazán, que nos ha dejado, nos ha tendido la mano para que comencemos el Espejo, y ya está pensando en el partido de mañana. Por eso ha dicho que el fin de semana es blanco, porque juega el Real Madrid y el Liverpool en la final de la Champions. Veremos qué pasa, porque José Manuel Fernández Almazán le gusta mucho el fútbol, y como le demos el disgusto de que el Real Madrid pierda, pues igual la tenemos liada. Bueno, hoy es viernes, como hemos dicho, 27 de mayo de 2022, y es la fiesta de San Agustín de Canterbury, que vivió a caballo entre el siglo VI y VII. Era monje benedictino en Roma y era muy amigo del papa San Gregorio Magno, tanto que el papa lo envió a Inglaterra con un grupo de monjes para reintroducir la fe, que había perdido mucha fuerza después de la caída del Imperio Romano. Fue Agustín, San Agustín, el primer obispo de Canterbury, que no hay que confundirlo con San Agustín de Hipona. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado domingo se realizó una jornada de clausura de la fase diocesana del sínodo. Los participantes dialogaron sobre el documento que resume las aportaciones al sínodo de los grupos de la diócesis de Ciudad Real. Un total de 120 aportaciones de más de 1.200 personas.
Tras este proceso diocesano, el resumen de las aportaciones se ha enviado a la conferencia episcopal, que la sumará al resto de las contribuciones diocesanas y elaborará un documento que os unirá a los de la Iglesia de Europa hasta llegar a Roma para el sínodo.
Este domingo, 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, es la jornada de las comunicaciones sociales, este año bajo el lema «Escuchar con los oídos del corazón».
La Iglesia destaca el papel imprescindible de la comunicación para la vida plena. Hay una buena noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien de todos.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Ciudad Real celebrará el día 31 de mayo el Día de la OAC, que anualmente celebran todas las diócesis donde está presente.
El Día de la OAC es para los militantes obreros cristianos un momento de celebración, de oración y de convivencia. Ángel Aguas es el responsable de OAC en Ciudad Real.
La OAC de las diócesis de Toledo y Ciudad Real nos encontraremos en Reina de los Ángeles a las 10:30 de la mañana. Visitaremos las tablas de Daimiel y tras la comida comunitaria, un cuento narrado por Flor Canales dará pie a una dinámica sobre nuestro lema de 2022, soñar el trabajo digno construyendo prácticas de comunión. Terminaremos a las 7 de la tarde con una oración.
Cáritas Diocesana de Ciudad Real va a realizar una nueva webinar el jueves 2 de junio, con el título La prostitución desde la experiencia y mirada de Cáritas.
Se contará como ponentes a Noelia de Pablo Torres, que es responsable del programa de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española, y se desarrollará de 6 a 7 y cuarto de la tarde.
Con motivo de la solemnidad de Pentecostés el domingo 5 de junio, la Iglesia celebrará el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con el lema «Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita».
La delegación diocesana celebrará el próximo sábado 4 de junio un encuentro seglar en el Seminario Diocesano de Ciudad Real de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Juan Manuel García de la Camacha es el delegado diocesano del Apostolado Seglar.
Será un encuentro formativo para todo el laicado. Tendremos una ponencia a cargo de Jorge Botana para presentarnos el documento Nuevos Frutos de la Conferencia Episcopal. Y más tarde tendremos una mesa redonda en la que dialogar con todos los asistentes y los ponentes acerca del modelo de laicado que queremos y necesitamos en nuestra parroquia.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y después de este breve y rápido repaso a la actualidad de nuestra diócesis, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El pasado domingo se celebró en Membrilla un encuentro para clausurar la fase diocesana del sínodo. Ya hemos oído que durante varios meses En las parroquias y en otros grupos se ha estado haciendo un esfuerzo por mirar la situación de la Iglesia y por identificar los retos que tenemos de cara a los próximos años. Si consultáis la página web de la diócesis, podréis encontrar un resumen de las aportaciones que se han recibido de los distintos grupos sinodales. En estas aportaciones hay muchas cosas que era de esperar que aparecieran. Por ejemplo, la inquietud por la situación de la familia y de los jóvenes, o también la preocupación por la formación cristiana, por la forma de celebrar. Pero no deja de sorprender que lo más repetido haya sido que en la Iglesia estamos llamados a la comunión y a la unidad. Nuestro mundo necesita que las personas tendamos puentes entre nosotros. La Iglesia se ofrece de esta manera como un espacio para que esta unidad comience a germinar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan 21 minutos para las 2 y nos vamos a ocupar de un tema muy preocupante. En la portada de Con Vosotros de este domingo se recogen los datos del último informe FOESA que han sido presentados hace unos días en Ciudad Real, y los datos se refieren a Castilla-La Mancha. La exclusión alcanza a una de cada 4 personas. Los datos causan escalofríos. Tenemos en directo al teléfono con nosotros a Ángel Ruiz Moyano, que es secretario general de Cáritas Diocesana y además buen amigo. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos.
Primero, explícanos, ¿qué es el informe FOESA y se refiere este estudio solo a Castilla-La Mancha?
A ver, FOESA es la fundación que fundó, aunque suene un poco raro, Cáritas Española hace más de 30 años, y lo que pretende es poner ciencia, la academia, a la acción de Cáritas, corroborar lo que Cáritas constata en su acción diaria, pero hacer un análisis y hacer método y elevar a categoría de ciencia lo que hacemos cada día. El último informe FOESA, por el que me preguntabas, nace a raíz de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia. Veníamos de uno, el octavo, que se hizo en el año 2017-18 y se presentó a final del 19, y que cuando lo estábamos analizando y estudiando, pues vino la COVID y todo se trastocó, ¿no? Vale, pues este informe lo que ha hecho es de menor categoría, se ha hecho prácticamente en toda España, hay 3 comunidades autónomas que se quedan fuera, porque al fin y al cabo esto es una petición que hacen las Cáritas de la región a la Fundación FOESA, de que, bueno, que salga a la calle, toque las puertas y le pregunte a las familias determinadas preguntas que vienen en el formulario, ¿no?
Es decir, que estos datos son frutos de la pandemia, de la situación que la pandemia ha provocado, con ERTES, con despidos, con situaciones difíciles, ¿no? ¿Estos son los datos?
Estos son los datos. Fue a raíz de las consecuencias de la pandemia. Las muestras se tomaron entre marzo y mayo de 2021, ¿vale? Y la presentación ha sido, pues, en los últimos meses del 2021, y ya la presentación oficial, hubo una general en enero de todo el estudio y luego por comunidades autónomas. Aquí en Castilla-La Mancha se hizo en febrero y ahí nosotros en Ciudad Real, porque los datos son extrapolables, no lo he dicho bien, a la provincia de Ciudad Real, pero el informe es autonómico.
Claro. Y no son muy optimistas precisamente con la situación que vivimos y con las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo.
Pues en el informe 18, al que he hecho alusión antes, nos decía que la mitad, casi la mitad, de las familias castellano-manchegas, en Castilla-La Mancha vivimos unas 2.050.000 personas, vivían en plena exclusión, la mitad. Y el informe del 2021, solamente el 44%, hemos bajado un 6%. Has dicho al inicio que uno de cada 4 habitantes, estos son 480.000 personas, están en situación de exclusión. Y además conviene aclarar el tema de exclusión.
A ver, eso te iba a preguntar. Cuando hablamos, vale, de exclusión, ¿a qué nos referimos?
Pues no solamente a la carencia económica, ¿vale?, sino a las dificultades que tiene una persona, una familia, pues para acceder al empleo, un empleo de calidad, ¿vale?, porque hoy tener empleo no es garantía de inclusión, tener capacidad, disponibilidad para participar en la vida social, para poder acceder al consumo, para poder acceder a la vivienda, a la educación, hablaremos si nos da tiempo, al tema de la salud. También hay unos elementos que se han puesto de manifiesto en el informe que ya se venían hablando en el 2018. El tema del aislamiento, no es lo mismo la soledad voluntaria a la soledad a la que uno se ve sometido por razones X. Y el tema de los conflictos que se generan, ¿no? En familias pequeñas, en fin, cuando uno no maneja eso con normalidad, pues estamos hablando de la exclusión, y en función de si tocan más o menos de estos elementos que he citado, pues la exclusión es más grave o es menos grave.
Caritas viene advirtiendo demasiado de que los pobres no salen de su situación, de que llegar a la clase media, es decir, salir de la exclusión, es muy difícil y quizá cada vez es más difícil.
Lo que se ha puesto de manifiesto, efectivamente, Caritas lo viene diciendo desde siempre, ¿vale?, es que cuando hay crisis, los que tienen más son menos y con más, y los que tienen menos son más y con menos. No sé si me he liado o me he explicado. Es decir, la brecha cada vez es más amplia, y los que menos recursos tienen son muchas más personas y con menos recursos. Es algo que estamos constatando en el día a día, por no nombrar aquellos que la encuesta no recoge, que son la gente que vive en la calle o la gente que vive en una situación de exclusión, pues fruto de las adicciones. Esta gente no tiene ningún domicilio, con lo cual no le hemos podido preguntar, pero ese es el gran número invisible de personas con el que Caritas sale pues anualmente en las campañas de personas sin hogar, ¿no? Sí. Pero hay que añadir todos estos que no cuentan en las cifras, ¿no?
¿Cómo son los rasgos, Ángel, de la pobreza en Castilla-La Mancha? ¿Podemos marcar más o menos un perfil, unas características, unos denominadores comunes?
Pues mira, la crisis ha puesto de manifiesto que la exclusión tiene rostro de mujer. Tiene rostro de mujer, de mujer extranjera o de persona extranjera. Y luego, por otro lado, pone de manifiesto que en los hogares donde hay niños, la desigualdad, o sea, la exclusión es mucho mayor que en los hogares donde no hay niños. Y también en los perfiles de edad entre los 45 y los 64 años, también es la exclusión donde más se pone de manifiesto. Y en los hogares de las personas mayores es donde menos daño ha hecho, pero el tema de la soledad también es un elemento a considerar.
Claro.
Perdona, ya.
No, nada, vale. Nada. ¿Sigue siendo la familia el apoyo más valioso, la ayuda más importante para poder sobrellevar estas situaciones tan complejas?
En la crisis del 17, del 8, del 9, la gran crisis que algunos hablan, la familia fue el gran sustentador. En este caso, la familia ha llegado agotada a poder atender la situación de crisis, porque cuando estábamos empezando a ver un poquito la luz, como ya empezábamos a ver en el 19, el 18, pues la crisis ha venido a dar un golpe fuerte, sobre todo porque ha afectado a personas que estaban en una situación de normalidad, con empleo, y donde más se ha notado evidentemente ha sido en toda la parte del empleo no regulado, ¿no?, el empleo sumergido. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, en la crisis anterior la familia y sobre todo las personas mayores con sus pensiones fueron las que aguantaron de alguna manera el envite. En este caso podemos decir que las familias han estado muy, muy resentidas.
Uh-huh. También podemos marcar, es decir, ¿ha sido uniforme la incidencia de la crisis, las consecuencias, o ha habido pueblos, ciudades o situaciones más sangrantes?
Pues a ver, hay una. El informe ha detectado algunas brechas que se dan más en las zonas rurales que en las zonas más urbanas. Es verdad que el tema, por ejemplo, de la brecha digital, en el momento que nos confinaron, la escuela tuvo que darse a través de Internet, ¿no? Ha puesto de manifiesto la brecha digital el informe, en tres niveles. Por un lado, el acceso a los dispositivos, ¿vale? Por otro lado, el acceso a conexiones, estables y la tercera, que es la más importante, las competencias. No solamente se trata de tener o no tener un ordenador, o tener una conexión, o no tener una conexión, sino saber manejarse en esos entornos. Sí es cierto que la zona rural siempre es la más castigada, aunque por otro lado, cuando escuchas a gente de las parroquias que viven en nuestra zona rural de la provincia, nos dicen, nosotros estamos en crisis siempre. Esta ha venido a poner de manifiesto algunas carencias que ya veníamos diciendo. El tema del empleo, la sota de la brecha que se ha puesto de manifiesto, decía, se han empeorado las condiciones, ¿no? Es cierto que las herramientas que puso en marcha la Administración de una manera inmediata resolvieron el asunto, toda la política de ERTES, las condiciones para recibir las prestaciones por desempleo, es verdad que eso resolvió, y hay que reconocer que la Administración reaccionó, pero hay muchos colectivos con los que Cáritas se ve cada día, que quedaron fuera de las prestaciones, porque, como he dicho antes, son personas que están trabajando pues literalmente en la economía sumergida. Dícese, personas en ayuda a domicilio, gente que se dedica a hacer sus chapuzas o otro tipo de colectivos con profesiones un poco más complejas que han quedado abandonadas, ¿no? Estas no tienen ningún tipo de recurso, ¿no? Y el tema también de la salud, quería decir también, es una brecha que ya se avanzaba en el informe anterior, pero que ha puesto de manifiesto. Muchísimas personas tienen carencias para poder llevar de una manera continuada los tratamientos en enfermedades crónicas, ¿no? Los tratamientos son muchas veces complejos. También se asocia al tema de la salud lo que es la alimentación equilibrada, y no estamos hablando de las dietas del verano, estamos hablando de personas que sufren intolerancia y necesitan una alimentación muy específica, ¿no? Esto sí que se ha puesto de manifiesto, y que las prestaciones, que aunque han resuelto, pero no han terminado de dar respuesta a esto, ¿no? Y luego también lo que ocurrió en este momento, recordamos todos, ¿no? Salió lo del ingreso mínimo vital, bien, pues que podía ser la panacea, pues realmente no resolvió mucho el asunto, porque los requisitos con los que estaba establecido el IMV eran requisitos prepandemia. Cuando se te pedía, por ejemplo, el haber trabajado el año pasado, pues yo estuve trabajando, pero es que este año me he quedado en la calle sin saberlo, ¿no? O sea, sin preverlo, ¿no?
Claro.
Es decir, hay una serie de elementos que la crisis puso de manifiesto y que aún no se han resuelto.
Muy bien, pues Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas Diocesana en Ciudad Real, muchísimas gracias, y yo creo que hay que darte especiales ánimos para que Cáritas, en nombre del Señor, siga ayudando y siga estando acompañando a aquellos que están excluidos, a aquellos que están en situación de dificultad. Muchísimas gracias, Ángel. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos a algo mucho más alegre, porque tenemos al teléfono a José Felipe Fernández, porque vamos a hablar con él de la peregrinación europea de jóvenes de este verano a Santiago de Compostela. Es decir, vuelve a haber movimiento y vuelve a haber actividades. José Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
A ver, peregrinación europea de jóvenes. José Felipe, ¿cuándo, cómo y por qué?
Pues mira, el por qué es muy sencillo, es Año Santo compostelano, y por tanto, siempre que hay Año Santo compostelano, pues desde juventud se organiza una gran peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. Va a ser un gran encuentro de jóvenes de toda Europa en Santiago de Compostela, y cómo no, previo habrá un camino que iremos recorriendo distintas diócesis hacia Santiago de Compostela y luego unos días de convivencia en Santiago.
¿Cuándo?
Pues mira, ¿cuándo? Pues nuestra diócesis peregrinará desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Es decir, el 29 nos encaminaremos las diócesis de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real a Orense. Allí cogeremos el Camino de la Plata del 30 de julio hasta el 3 de agosto, que llegaremos a Santiago, y del 3 al 7 de agosto estaremos en Santiago de Compostela con esa gran peregrinación europea de jóvenes en Santiago.
Bueno, pues nos has contestado así muy bien al cuándo, cómo y al por qué. En España ya hay 8.000 inscritos, 150 de ellos de nuestra diócesis, pero supongo que el plazo de inscripción todavía sigue abierto.
Exacto, hasta el 1 de julio tenemos el plazo de inscripción abierto en la diócesis de Ciudad Real y, por tanto, como no, animar a jóvenes a que se animen, ¿no?, valga la redundancia, a asistir, a hacer el Camino de Santiago como gran experiencia personal de vida y de fe, y cómo no, a vivir unos días de convivencia y de encuentro en Santiago de Compostela.
Joven, levántate y sé valiente. El apóstol Santiago te espera. Ese es el lema de la peregrinación. Salimos de la pandemia. ¿Qué significa este encuentro para la pastoral juvenil?
Pues mira, significa, como bien dices tú, un arranque, ¿no? Un empuje, después de todo lo vivido en estos dos años y de esa necesidad que yo creo que tienen los jóvenes de encontrarse y de vivir su fe en conjunto, pues tiene que ser como un gran punto de partida para esa pastoral de jóvenes que siempre hemos trabajado y yo creo que siempre ha sido significativa, pero bueno, como todo, en estos dos años se ha resentido y necesita un punto de arranque. ¿Y qué mejor punto de arranque que el lugar de un gran evangelizador como fue el apóstol Santiago? Así que pues tiene que ser eso, un levántate, ponte en camino, encuéntrate con Santiago y a partir de ahí anuncia el Evangelio.
¿Y cómo, dónde encontramos información, dónde encontramos la inscripción, cuál es nuestra referencia?
Pues mira, como siempre, todas las parroquias de la diócesis están totalmente informadas, tienen inscripciones, se pueden contactar. Pero bueno, sabemos que los jóvenes van a internet deprisa y entonces en jocreal.com, en nuestra página web, tienen toda la información y, como no, en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y si no, pues bueno, como siempre, la delegación de juventud abierta a todo el que lo necesite y quiera información.
José Felipe Fernández, delegado de jóvenes. Ya hay que decir buen camino, ¿no? Porque esto, yo creo que siempre es muy emocionante llegar a Santiago de Compostela, pero la llegada de este año y de tantos jóvenes será un momento realmente especial. Mucho ánimo y sobre todo que el Señor os acompañe en ese camino.
Pues seguro, así que seguro que habrá muchos peregrinos de la diócesis y de toda Europa que se encaminará a Santiago este verano.
Muy bien. Gracias, José Felipe. Buenas tardes.
Un saludo. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Qué alegría! Porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes que son, al terminar El Espejo, de Antonio Gallardo, un grande que es Antonio Gallardo. Hoy nos habla de María Auxiliadora, de niños, del cuidado, de la infancia. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Hemos celebrado esta semana una preciosa advocación de la Virgen María, la de Auxiliadora. Fiesta de gran implantación popular gracias a los salesianos y a su fundador, San Juan Bosco, que encomendó a la Virgen a sus pequeños en medio del mundo para que los auxiliase. Los salesianos, los niños y María Auxiliadora son desde hace dos siglos un equipo en la enseñanza y la fe. En una semana en la que los niños vuelven a ser protagonistas involuntarios de diferentes formas de maldad en el mundo, ya sea por la guerra, la pederastia, el secuestro o la extorsión, los niños siempre lo terminan pagando. Y los adultos que velamos por ellos, ya sea de manera paternal, familiar o profesional, asistimos muchas veces impotentes a estas injusticias. Pero siempre nos quedará María, Auxiliadora. Lo que pasa es que quizás nos encomendemos poco a ella y los encomendemos poco a ellos. María siempre estará ahí, como en Belén, como en la cruz, como en Pentecostés. María, Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros, ruega y cuida a tus niños. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y dice el tuit del Papa de hace 27 minutos, la riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuanto se posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor. Nosotros volveremos el próximo viernes 3 de junio, fiesta de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Llega ya Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.